escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Insomnes, un podcast por y para la comunidad de Pagano.
Bienvenida la comunidad LGTBIQ más disidencias.
Solamente para la gente que se ha caído de la escalera de Pagano tiene permitido escuchar este podcast.
Solo para la gente que se ha resbalado con los líquidos del suelo.
Solo para la Pagano. Gente que... Sí, para todo tipo de líquidos.
Sí, porque traemos un podcast cargado, muy esperado por la comunidad. Es el estreno de Tan Inmunda y Tan Feliz de Wincy Oyarce. O sea, si el podcast número 7 fue sobre lo nanay, el podcast número 8 es sobre lo innanay, es sobre lo inmundo, es sobre lo transgresor, lo irreverente, lo oscuro, sobre los demonios, sobre las fantasías y sobre el placer.
Sobre lo que te va a molestar, pero también te va a agradar. Porque en un mundo que nos dio alianzas como la de John Waters y Divine, de musa, de creador, de creadora, de muso, tenemos esta película, esta alianza, esta gran hermandad. Y esta comunidad creada entre Wincy y Hija de Perra.
Un estreno de una película que nace el año pasado, el 2022, que tuvo varios premios, menciones especiales de jurado, por ejemplo en FIDOX, en el Festival Internacional de Documentales de Santiago. También fue premiada en el Festival Internacional del Cine de Valdivia. Ha sido muy bien recibida de manera muy emocional y muy... Tiene una sensibilidad bien grande por todas las personas que han visto esta documental, siendo súper bien acogido también en el Festival de Ñuble, en FIDOX, con la dirección de Wincy Oyarce, con la producción de Adriana Silva, Constanza García en fotografía, y en montaje también bien importante, Melissa Miranda, que por ahí nos contaba Wincy que Melissa justo estaba embarazada cuando tuvo que hacer el montaje y trajo muchas como complejidades en la producción. Sonido, Roberto Collillo, y la música de Elefante y Gonorrea. Es un documental que además contó con la asesoría de guión de Pamela Pequeño, una gran directora y guionista de nuestro país, y que, como bien lo explicaba también Wincy, es una carta de amor también a la amistad que se forjó entre Wincy y Hija de Perra.
Una de las películas más esperadas del año, uno de los documentales más esperados del año, nos enorgullece tenerlo en nuestra pantalla, y tuvimos una gran conversación, una grata conversación con Wincy, que esperamos que ustedes también disfruten mucho.
Sí, y para quienes han seguido la trayectoria de Hija de Perra, y para quienes también conocen el trabajo de Wincy, recomendarles que vean películas como Empanada de Pino, que también es una película bien punk, bien agresora, acerca de unas mujeres que venden empanadas de pino hechas con carne humana. La pueden encontrar incluso online, está por ahí, la hemos dado también en especiales de Hija de Perra para el aniversario del año pasado, dimos Empanada de Pino, y también pueden ver La Última Vedette, Niño Bien, otra película de amor, son parte de la filmografía del director Wincy Oyarce, y ahora nos trae este estreno de este documental tan íntimo, tan lleno de emocionalidad, que es Tan Inmunda y Tan Feliz.
Miradas Creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas Creativas.
Estamos con el director Wincy Oyarce, que nos trae este estreno de documental tan esperado que tenemos, Tan Inmunda y Tan Feliz, sobre la vida de Hija de Perra, un ícono del movimiento LGTBQI+. Y estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros, a Wincy, que es un director que ha trabajado y se ha dedicado a todas las ramas de lo que implica la realización cinematográfica, director, dirección de arte, fotografía, actuado, guión, montajista, hasta vestuarios, una carrera muy prolífica y variada, y muy conocido por películas como Los Bastardos, Empanada de Pino, Otra Historia de Amor, La Última Vedette, y ahora nos trae este documental Tan Inmunda y Tan Feliz. ¿Cómo estás, Wincy?
Hola, bien, bien, súper súper feliz ya con que se estrene esta película, al fin. Muy, muy contento.
Bueno, nosotras con Valentina estamos muy contentas de tenerte aquí en nuestro podcast Insomnes, donde tenemos una comunidad muy bonita que se está creando en torno al cine, al disfrute por el séptimo arte, por el cine chileno, documental del mundo. Y una de las primeras preguntas que te queríamos hacer tiene que ver más con algo un poquito más personal, que es cómo se conocieron con Hija de Perra y llegaron a formar una amistad tan, tan grande, tan profunda.
Nos conocimos en La Blondie. Sí, no podía ser de otra forma. Nos conocimos ahí en las profundidades de la tierra, en el subterráneo de La Blondie. En una fiesta, sí. Nos conocimos en el 2000. Ahí surgió inmediatamente como un flechazo, fue como un encuentro súper importante para nosotros en nuestras vidas, como se juntaron también nuestros amigos, los amigos que tenía la perra, las amigas que tenía yo, formamos ahí como una pandilla entre todos y todo eso surgió desde ese primer encuentro en La Blondie, donde nos comimos, por supuesto, y todo.
Me gusta, como muy en orden de cómo debería funcionar. Antes de
Fue muy...
realizar este documental, hicieron con Hija de Perro la película de ficción Empanada de Pino. ¿Cómo fue esta experiencia con ella y de dónde nace la historia?
Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros nos conocimos, no, Hija de Perra todavía no había nacido, digamos, ¿cachai? Entonces yo justamente vi todo el proceso en el que apareció este personaje, que fue de hecho súper pronto después de ese año 2000, creo que fue como 2001, la primera vez que nació Hija de Perra, y de ahí fueron unos años que fue desarrollando como su performance. Yo después entré a estudiar cine. Y siempre estuvimos mezclando un poco nuestras artes, ¿cachai? Si la perra estaba metida en la performance, yo muchas veces la registraba y en algún momento empezó a surgir esta idea de hacer una película con toda la gente que a mí me rodeaba, con toda la pandilla que yo le llamo, con todos estos amigos, estas amigas, que ya llevábamos años principalmente trabajando en performance, pero claro, yo quería meterlas a todas dentro de una película. Y cuando salí de la escuela de cine, que fue como en el 2006 más o menos, yo empecé a escribir este guión. Y ya empecé a escribir este guión sabiendo quiénes iban a ser los personajes. O sea, ya existían estos personajes, digamos, como en nuestro universo. Ya estaba Hija de Perra, ya estaba Perdida, ya estaba Caballo, bueno, ya estaba Irina la Loca, que la conocimos durante el proceso de ir haciendo la película. Entonces, era una película que no teníamos nada de presupuesto. Fue hecha con una cámara súper pobre, digamos, una cámara súper básica, que yo le ponía un lente gran angular con una cinta, ¿cachai? Como para darle algún tipo de óptica, y que estábamos con un micrófono, con un palo de escoba. De verdad que fue muy precaria la forma en que hicimos la película, pero toda la gente que participó en ella se súper comprometió y la trabajamos como súper en serio dentro de todo el caos que fue hacer la película, pero así fue como surgió Empanada de Pino.
Bueno, Empanada de Pino es una película que hemos dado varias veces en Insomnia. Tú mismo nos comentabas antes de comenzar la entrevista que la viniste a presentar al teatro. Hay una
Sí.
comunidad en torno a Hija de Perra que hizo una contribución muy grande a nuestro país, al movimiento de las disidencias. Entonces, quería preguntarte cómo nace en ti la idea de hacer el documental tan inmunda y tan feliz.
Yo creo que también nació de una manera muy, muy como orgánica, ¿cachai? Como muy espontánea, en el sentido de que, claro, cuando murió la perra, para mí quedó como este vacío, no solamente porque éramos súper, súper amigos, ¿cachai? Súper amiguis, sino también porque teníamos como creativamente un proyecto en común. Hicimos muchas cosas, muchas veces trabajamos juntos, ¿cachai? En los videoclips de la perra, en esta película, hicimos un cortometraje. Y siempre ese trabajo en conjunto fue súper, a ver, como que funcionaba muy bien. Como que si ella me proponía una idea, yo estaba súper de acuerdo, me fascinaba su idea y yo, se me ocurrían otras cosas y a ella le encantaba. O si yo le proponía algo, Hija de Perra inmediatamente estaba dispuesta para la weá que a mí se me ocurriera, ¿cachai? Entonces, yo tenía mucho registro de la perra, ¿cachai? Como les contaba antes, vine a ser al personaje, yo ya siempre andaba con mi cámara, entonces la registré como en sus primeras performances. Yo llevaba mi cámara a las fiestas, entonces la grababa en las fiestas, después cuando trabajamos como en los videoclips, cuando trabajamos en la película. Entonces, finalmente tenía todo este material de registro que no lo había compartido de cierta forma, ¿cachai? Y pasó también que después de la muerte se empezaron a organizar como eventos de aniversarios de la perra, ¿cachai? Conmemoraciones, celebraciones de la vida de la perra. Y yo ahí fui revisando mi material y empezaron a surgir estas ganas como de mostrarlo y como que pensé que la mejor manera de hacerlo era a través de una película, ¿cachai? Y también me atraía la idea de trabajar nuevamente con mi amiga, ¿cachai? De trabajar nuevamente con Hija de Perro en un proyecto y hacer como esta última película en conjunto.
Hija de Perra realizó una contribución enorme en nuestro país al movimiento disidente, no binaria, fue una performer muy política, una artista muy completa, que decía que su interés era traumar al público. Este documental rescata su figura, pero también refleja como a todo un movimiento. ¿Nos puedes hablar un poco más de este aporte del movimiento?
Sí, yo creo que de cierta forma la perra cuando nació tenía una intención súper disruptiva, ¿cachai? Como que no había tanto esta idea de ser un aporte a un movimiento, a una comunidad o algo así, sino que por el contrario, de cierta forma se planteaba como muy en contra de todo, ¿cachai? Muy en contra como del sistema, muy en contra como de lo que debía ser incluso una, bueno, ya siempre se denominó como travesti, aunque hay gente que le gusta llamarla como transformista, pero este mundo también como de la disco gay, de la transformista que quiere embellecerse. Y como que ella también iba contra eso, ¿cachai? Entonces, de cierta forma, y sin quererlo también, se volvió a empezar una figura importante para muchas personas que se sentían más marginadas, ¿cachai? Que se sentían como incluso al margen de ciertos espacios más higiénicos de LGBTIQ más, ¿cachai? Y claro, yo creo que ya para el año 2013, 2012, la perra ya era un poco consciente de eso, yo creo, y estaba mucho más pensando sobre las cosas que estaba haciendo. De hecho, yo creo que por eso también empezó a escribir, empezó como a ser una especie de filósofa, ¿cachai? Dentro de toda esta inmundicia que ella tenía. Empezó a irrumpir también en los espacios de academia, porque creo que siempre buscaba un poco eso, como alterar la realidad, ¿cachai? Alterar los lugares, alterar, provocar cosas en las personas, ¿cachai? Como ella lo llamaba, como el trauma, que es una cuña que aparece en el tráiler, que la dice la perra muy en una de sus primeras presentaciones. Pero, claro, yo creo que poco a poco se empezó a volver este ícono. Que yo siento que ya explotó cuando la perra murió. Lamentablemente es algo que pasa mucho, que una vez que las personas ya mueren, se les empieza a valorar mucho más su trabajo, su trayectoria, como su aporte, ¿cachai? Y hoy en día yo veo que está súper presente como en las luchas, principalmente como de las disidencias, de las disidencias más radicales. De la gente, como digo, más marginada de este movimiento, la perra está ahí como un ícono, ¿cachai? Como una inspiración también, yo creo, como un referente, no sé, se convirtió en todo eso, finalmente.
Claro, y también fue importante el hecho de que ella sistematizara toda su experiencia como persona travesti, disidente, y enfrentar a la academia, porque son espacios que son muy hegemónicos, pues hay que hacer, hay que romper, hay que tratar de romper con todos esos límites también. Por otro lado, quería preguntarte sobre la pandemia. Bueno, la pandemia y el estallido social influenciaron muchísimo el trabajo de la comunidad creativa, y me imagino que tú estuviste trabajando tu documental. También durante la pandemia vimos que participaste en una acción audiovisual que se llamaba La masculinidad no es propiedad de los hombres, con otras personas como amistades. ¿Cómo afectó el contexto que estabas viviendo de pandemia, post-estallido social, en la realización de Tan inmundo y tan feliz?
Fue súper heavy para mí porque la verdad que esta fue una película que me costó mucho. Yo creo que de partida porque es sumamente personal, como que también está mi voz en la película y también fue reencontrarme como con los archivos de la perra, ¿cachai? Con ver a mi amiga de nuevo, revivir de cierta forma como todos esos años, ese trabajo en conjunto, pensarla mucho, ¿cachai? Pensarla como iba a estar ella en la película. Entonces ya me estaba costando mucho a mí la película y de ahí como que la vida se volvió mucho más compleja, ¿cachai? Como yo terminé una relación como de una década, ¿cachai? De más de una década, después vino inmediatamente el estallido social, después vino la pandemia y claro, a mí lo primero que me pasó fue una depresión que me vino. Una frustración con esta película, con sentir en un momento que no le iba a poder terminar. Y eso me pasó, eso fue heavy, fue el momento más difícil, yo creo, de esta película, porque de verdad que hubo un momento en que estaba como con un bloqueo creativo súper fuerte que justo coincidió con la pandemia, con la primera la pandemia 1 que le llamo yo, que fue el año 2020. Y claro, ya a fin de año me fui trabajando en otras cosas, como que tuve que dejar un por rato la película y empezar a involucrarme como creativamente en otras cosas, como por ejemplo en esa acción performática que tú mencionas de la masculinidad no es propiedad de los hombres. También me metí ponte toda la guerrilla marica, me puse a escribir poesía con Esther Margaritas, que es una poeta trans del sur. Como que empecé a tirar mi creatividad para otro lado y eso finalmente como que me desbloqueó y pude seguir con la película y pude cachar hacia dónde tenía que llevarla y finalmente como que cuando ya encontré como el camino fue mucho más fácil ya resolver, ¿cachai? Como que de cierta forma siento que ya la tenía en mi cabeza, solo que me perdí en un momento, pero fue parte del proceso sin duda de esta peli porque es una peli difícil, es una película difícil.
Claro, me imagino que es difícil hacer una película sobre la vida de una de las personas que fue tu mejor amiga, que influenció mucho. Crecieron juntos, o sea, no me imagino a qué edad se conocieron, si fue antes de que estudiaras, de que comenzaras a estudiar cine. ¿Qué edad tenías tú cuando se conocieron?
Sí, fue antes de que yo estudiara cine. Teníamos como 19 años, porque teníamos la misma edad.
Eran súper jóvenes.
Éramos unas bebas, sí.
Eran unas bebas y es como esa edad en la que se forman esas amistades más entrañables, las que te cambian más, las que se enraizan. En ese sentido, yo te quería comentar, y bueno, también para la gente que nos está escuchando en este podcast, que dentro de mis partes favoritas del documental son las partes donde sale tu voz en off, y eso no me pasa en ningún documental. O sea, nunca me había pasado antes, porque por lo general. Bueno, cuando hay voz en off, siempre es como lo más clásico de un documental y se había transicionado como a esto de que el relato se contara por sí mismo, pero cuando tú decides meter tu voz en el documental, tu guión, sea tan natural, es tan bonito como tú generas un diálogo con tu amiga, como con tu amiga a la que ya no le puedes hablar, de verdad es lindo y yo felicito tu trabajo como guionista también de este documental. Me pareció que es súper significativo, es súper sensible. Esas partes a mí realmente me emocionaron bastante, e incluso desde los momentos más lúdicos hasta los más profundos, digamos.
Qué bacán, qué hermoso, gracias. Fue súper difícil. De partida es difícil escucharse, ¿cachai? Da como mucho pudor escuchar tu voz, no sé, y también como decidir estar en la película, como que eso fue algo, primero un trabajo de guión que estuve trabajando junto a Pamela Pequeño, que es una documentalista que fue clave como para esta primera etapa, digamos, del guión. Ella me ayudó mucho y de cierta forma, trabajando con ella, fui descubriendo que tenía que estar en la película, presente. Y tenía que estar mi voz. No quería yo que fuera como. Yo también tengo hartos problemas muchas veces con la voz en off en los documentales. Entonces, como que pensé y decidí que mi voz en off iba a ser para dialogar con mi amiga. No iba a ser como para explicarle cosas al público, sino que iba a ser más bien como mandarse audios de WhatsApp, no sé. Como que traté de pensarlo como de esa forma. Y también como pensarlo de una forma como media epistolar, como una carta de cierta forma también, para esta persona que no está físicamente acá, ¿cachai? También lo pensé de esa forma. Entonces, ahí también como que me desligué un poco de ese pudor, de ese miedo de estar como hablándole al público, ¿cachai? Y pensar en mi amiga, pensar en hablarle a Hija de Perra directamente. Y de cierta forma invitar a la gente a que sea espectador en este diálogo, que es súper íntimo también, ¿cachai? Así que qué bueno lo que me cuentas.
Es que al final, a través de ese ejercicio, que uno parte entrando por la figura de Hija de Perra en el documental, nos damos cuenta de que también es una historia tuya, como tanto como de ella y de la comunidad, de esta pandilla de la que hablan. En
Sí,
ese
po.
sentido, mencionaste a Pamela Pequeño, quisiéramos saber cómo de qué forma te ayudó a formar el guión.
No, fue muy bacán en realidad trabajar con la Pame. Ella es profe también, así que de cierta forma fue muy como didáctica conmigo. Me iba como pidiendo tareas y cosas así. Yo me adjudiqué un fondo para escribir el guión. Eso fue muy bueno en ese momento porque además me permitió como pagarle a la Pame, ¿cachai? Para que fuera mi asesora de guión y trabajamos durante varios meses en que yo le iba llevando ideas, algunas cosas, incluso ya montando algunas cosas que tenía de la perra, vimos algo de material, pero en el fondo también ella me iba dando la libertad para que yo fuera escogiendo cuál era la película que quería hacer. Y como te digo, fue clave en ese proceso finalmente descubrir que tenía que estar yo presente en la película, que era algo que yo no lo tenía como decidido todavía. Porque me daba mucho pudor, como te decía, poner mi voz ahí y poner como de cierta forma también mi historia, mi biografía ahí, ¿cachai? Como que, pero entendí que tenía que hacerlo, que como que finalmente lo interesante de esta película tenía que ser esta amistad que yo tenía con la perra, como esta cercanía que yo tenía con la perra, no podía ser una película así como distante sobre el personaje solamente, sino que tenía que mostrar esta relación que se ve muy reflejada además a través de los registros que yo tengo de ella. Así que fue bacán trabajar con la Pame. Y la otra parte importante para mí como a nivel de guión fue el montaje. Como que gran parte del guión yo creo que en un documental se hace en el montaje y ahí también trabajé con una tremenda montajista que es la Melissa Miranda, que fue clave también para todo el tema de revisar mucho material, de decidir qué cosas poner, qué cosas dejar afuera, porque yo tenía una caja llena de cintas y mini DV y tenía horas y horas y horas de material, entonces había que decidir ahí bien qué cosas eran las que iban a estar, qué cosas iban a quedar afuera. Así que ese fue como un poco todo el proceso del guión al final, para mí.
Bueno, y en otro momento del documental aparece Rosita, la mamá de Hija de Perra, apoyando una de las producciones que estaban haciendo. Y bueno, en todas las relaciones que uno tiene con sus amigas, de alguna manera u otra, uno también termina teniendo relaciones con sus madres, con sus padres, con la familia. ¿Cómo era la relación entre ellas y cómo fue tu relación con Rosita también?
Divertida porque como te digo, ella nos conoció muy de chicas a todas las de la pandilla, po. Y después nos fue viendo cómo crecer, nos fue viendo crecer en los distintos ámbitos que nos desarrollamos. Yo, cuando nos conocimos, no estudiaba cine, ponte tú, y toda la gente con la que estábamos, nuestros amiguis, estaban recién empezando a estudiar teatro o diseño teatral o muchas carreras como de ese estilo, y ella de cierta forma nos fue viendo crecer también. Lo mismo que el Volando, que el papá de la perra, ¿cachai? Entonces, la Rosita Montetú y yo en un momento al principio que nosotros carreteamos mucho y nos drogamos y nos emborrachamos, claro, era muy la mamá de la que andábamos medio como escondida, no sé qué, pero ya más grande, Rosita también en un momento se volvió como parte de la pandilla, ¿cachai? Como que ya carreteábamos con Rosita, si organizábamos algún evento, la metíamos a hacer una performance, ¿cachai? Una vez la disfrazamos de la Marilyn Monroe, zombie, una vez la disfrazamos de Min May, un personaje de Robotech, para otra fiesta que hicimos. Entonces, de cierta forma, ella era parte de la pandilla, así como también el Volando, el papá, que se llama Orlando, pero la perra le puso Volando, por los pitos, digamos. También fue parte de la pandilla y también nos ayudaba, ¿cachai? Como cuando hicimos Empanada de Pino, nos ayudó un montón con temas de iluminación, de sonido, lo metimos también en una escena. Entonces la familia estaba súper presente. Cuando la perra empezó a hacer performance, El volando nos acompañaba, ¿cachai? Nos llevaba en auto, así que una relación súper cercana con los papás, que es como un poco inesperada también, yo siento, para el público, ¿no?
Sí, totalmente, porque uno por lo general se espera como que la relación con los padres en la comunidad LGTBI es más, mucho más conflictiva, mucho más desde como esta dualidad, aceptación, rechazo, y como que uno jamás se imagina a la mamá, que aparte es una mamá que uno la ve como muy amorosa, muy señora, ayudando a hacer el set post-carrete. Es muy chistosa la escena, es muy enternecedora también, tiene una mezcla de cosas ahí.
Bueno, yo creo que efectivamente sigue siendo súper compleja para mucha disidencia la relación con su familia, la relación con sus padres. Pero es interesante en este caso que un personaje así de bizarro como hija de perra tenga esta relación tan buena con su mamá, con su papá, y no porque sus papás sean súper modernos, súper progresista, ¿cachai? Porque la Rosita es muy señora y volando también es como, ellos son muy tiernos, son muy tradicionales para ciertas cosas, ¿cachai? Pero para otras también ya fueron parte de la pandilla, como te digo, y ya han experimentado cosas más bizarras ya volando y la Rosita. Entonces, eso es interesante también, que estén presentes en la película, para mí tenían que estar, ¿cachai? Como si vamos a mostrar como esta intimidad, sí o sí tenían que estar. Y la Rosita, hasta el día de hoy, ella se ha preocupado siempre de mantener como todo el legado de la perra. Ella conserva los vestuarios, conserva todos los recortes de prensa, tiene como un pequeño museo, más o menos, la Rosita en su casa, y siempre también está súper presente en cualquier evento que se haga en relación a la perra, ¿cachai? Los aniversarios que se celebran todos los agostos. Y por supuesto también fue parte de esta película, pues yo para nuestro estreno en Valdivia, de hecho, fuimos con Rosita a presentarla. Así que fue súper lindo que estuviera ella también ahí.
Es muy bonito, bien emocionante.
Wincy, entrando un poco ya a la recta final de la entrevista, y a propósito de todo lo que mencionaba recién, de su relación con sus padres y también de sus performances, nos preguntamos, ¿cuál crees qué importancia crees que tiene el mensaje de hija de perra en el Chile de hoy?
A mí me sorprende porque siento que me hace mucho sentido que estamos viviendo un momento donde los discursos de derecha, los discursos como más conservadores, están mucho más presentes, tienen mucha más como una plataforma como mucho más grande y están mucho más agresivos también que en los años en que la perra hacía sus performances. Y que justamente la perra siempre atacaba este tipo de discursos, o como que los tomaba para burlarse, para criticarlo, a través como del sarcasmo que siempre yo utilizaba, pero como que justamente contra todo lo que la perra luchó, como contra todo lo que la perra se oponía, ahora está súper fuerte, ¿cachai? Como que está peligrosamente agarrando fuerza. Entonces, como que siento que la perra es súper necesaria, como tenerla presente, tenerla viva, y que de cierta forma que este documental también nos traiga a la perra, nos inspire a todas, ¿cachai? Para dar esta lucha contra ese fascismo, esa derecha que está súper fuerte ahora, ¿cachai? Entonces, yo creo que es necesaria. Es súper necesaria la perra, es súper necesaria su imagen, su discurso, y que de cierta forma nos inspire para seguir, ¿cachai?
Wincy, ya ahora sí finalizando y agradeciéndote todo tu tiempo. Bueno, este documental rescata la figura de hija de perra en todas sus dimensiones, como performer, como artista, como actriz, como diseñadora. Pero también, y tú mismo lo dijiste durante la entrevista, es una videocarta de amor, una carta de admiración. ¿Por qué piensas tú que las personas debiesen ver esta película? Vas a estar tú acompañándonos para el cineforo, así que más razones aún.
Sí. Oh, yo creo que la gente de verdad debería ver esta peli por un poco lo último que estábamos hablando, que la perra es como necesaria. La perra es un personaje, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, como una inspiración, como un personaje que necesitamos tener como presente en nuestras vidas, y necesitamos como su discurso, onda, pensarlo, reflexionar, sobre todo lo que ella luchaba y sí, de cierta forma es como emperrarnos, onda, infectarnos de esta inmundicia de la perra. Yo creo que es súper necesario en estos tiempos. Y creo que el documental tiene eso, tiene como esta esencia para mí de la perra. Y la respuesta de la gente que ya la ha visto ha sido hermosa, ¿cachai? Ha sido súper súper emocionante, súper como que la han disfrutado de verdad mucho. Y siento eso, que es una película para disfrutarla, para involucrarse, como para una invitación también, como a sumergirse en el mundo de la perra, en esta intimidad, de cierta forma, que yo quiero mostrar. Así que invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes todes a ver la película. Y a Valparaíso el 20, que vamos a estar ahí. Siempre son especiales las funciones en Valpo. De cualquier cosa que yo he estado allá, son buenas. La gente de Valpo apaña bien. Así que felices. Felices. Y el Teatro Condel me encanta. No, ¿verdad? Yo
Ay, qué
cuando
bueno
estuve.
que termina y nos vamos todos a Pagano.
Ya, pues.
Yo creo que la gente que escuche esto aquí se va a entusiasmar y va a decir, ya tenemos estreno de Tan Inmune y Tan Feliz con Post. Así que,
Hay
buenísimo.
panorama.
Sí.
Buenísimo.
Muchas
Sí, porque
gracias.
uno queda con ganas después de la película de desahogarse, tomarse algo, bailar.
Es que también es como un invite y lo deja súper claro a lo largo de la película, como una invitación al placer, como a dejar las culpas de lado y a disfrutar la vida, a entregarse a los placeres. Así
Sí,
que,
po.
de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y nos estamos viendo ya en Valparaíso el 20 de julio para el
El
estreno
20.
de Inmundo y Tan Feliz.
Nos vemos en Valparaíso el 20 de julio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y eso.
Nos
Quiero que
vemos.
vean, quiero que vean la película todo el mundo. Chao, chao.
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 Miradas Creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas Creativas.
Agradecemos a Wincy por esta conversación, lo pasamos muy bien. También fue una de esas conversaciones que decimos ojalá duraran más, pero vamos a tener un cineforo con él presente.
Sí, también nos quedamos con este mensaje de que él al rescatar la figura de esta amiga que, con la que crece finalmente, se conocen tan jóvenes, se conocen a los 19 años, que es como el momento en el que uno forja estas amistades que son para toda la vida, trabajan juntos, se admiran, se influencian y él habla también de esta figura que se transforma finalmente hija de perro, una figura muy política, muy transgresora, que habla mucho acerca de los ideales, de romper normas, de romper barreras, y muy contestataria y muy anticapitalista igual, como muy anticonservadora en el Chile de hoy, que está cada día peligrosamente creciendo el conservadurismo, creciendo como movimientos políticos de ultraderecha, esta figura nos viene a generar una incomodidad, y una incomodidad que no es menor y que es necesaria.
Y un recuerdo de que en tiempos tan tumultuosos como estos siempre es importante afianzarse a los amigos y agarrarse de ellos y de sus comunidades.
Claro, especialmente nos comentaba Wincy, por lo general personas de la comunidad LGTBIQ+, no tienen una relación tan buena como hija de perra tuvo con su familia. Y es muy importante, por lo tanto, el sostén comunitario, las amigas, los amigos, cómo nos acompañamos en el día a día y cómo nos transformamos en una familia que elegimos, como dice la canción, We are family.
I got all my sisters
with me.
Ya saben ustedes, Insomnio es un podcast para los cinéfilos y para la amistad.
Sí, y no se pierdan el estreno de Tan Inmunda y Tan Feliz que se viene en nuestra sala de cine el 20 de julio a las 6 de la tarde y va a estar Wincy Ollarse con nosotros para que le hagan todas sus preguntas a este director que además es un amor de persona, nosotros disfrutamos mucho la entrevista.
Sí, así que los esperamos. Vamos a hacer competencia de voguing cuando lleguen. Y ahí vamos a poder nombrar quién es el mejor.
Y además prometió podcast, podcast, no, prometió after en Pagano.
A ustedes ahí ven, ustedes ahí deciden.
Ahí ustedes ven si quieren hacer su tercer tiempo post estreno de Cineforo de Tan Inmune y Tan Feliz con baile.
Así es. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos insomnia-teatro-condel. En Twitter somos @insomniacine. Y nos pueden buscar también nuestra programación en la página web www.insomniacine.cl.
Adiós.
Adiósín.
Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the day.